La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estaban todos, no faltaba ni un miembro del gobierno regional, quizás con la intención de dar imagen de unidad a falta de tan solo 14 meses para las elecciones autonómicas. En el fondo, lo que se ha materializado esta mañana en la Real Casa de Correos, en la sede del gobierno regional, es la cuarta crisis de gobierno en Madrid en lo que llevamos de legislatura. Llamaba la atención tanta expectación porque el acto en sí, la toma de posesión de Javier Fernández Laschetti como consejero de Sanidad y de Paloma Drados, que asume Inmigración, ha sido bastante sencillo. Tanto Laschetti...
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Sanidad.
Como Paloma Drados...
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Empleo, Mujer e Inmigración.
Han optado por la fórmula del juramento y después, nada más. No ha habido discursos oficiales ni tampoco una sola palabra de la presidenta Esperanza Aguirre o del consejero saliente de Juan José Güemes. Solo después del acto oficial, ante la prensa, los nuevos consejeros nos contaban cuáles son sus retos inmediatos. Los de Fernández Laschetti, continuar con la línea impuesta por su antecesor.
Los retos principales ahora mismo son, sin ninguna duda, hacer efectiva la libre elección de médico, de enfermero, de pediatra, de médico de atención especializada o de hospital, para lo cual ya hay dados los pasos más importantes, la ley, los decretos de desarrollo, y ahora lo que queda es su implantación. Y luego, por otra parte, la construcción de los nuevos hospitales, así como continuar ampliando la red de centros de salud y mejorando los indicadores de calidad y, por supuesto, también en lo que se refiere a la lista de espera.
Los de Paloma Drados, fusionar la consejería que tenía, la de Empleo y Mujer, con la que asume ahora la de Inmigración, teniendo muy en cuenta los problemas que los inmigrantes sufren simplemente por su condición de extranjeros.
Y yo creo que realmente esta fusión entre las dos consejerías cobra una especial importancia cuando la principal preocupación que tienen hoy todos los madrileños es el empleo, y quizá más aún si cabe los nuevos madrileños que vinieron a trabajar, que vinieron a progresar, que vinieron a buscar nuevas oportunidades a nuestra región y que han sido más duramente golpeados por la crisis.
A los socialistas estas buenas intenciones no les convencen. Según el secretario general del PSM, Tomás Gómez, el nombramiento de Laschetti demuestra el giro a la derecha que está dando el gobierno de Esperanza Aguirre.
Se ratifica que el núcleo duro, cada vez más extenso en el gobierno autonómico, es la parte más extremista ideológica del Partido Popular. Cada vez son más miembros vinculados a organizaciones extremistas religiosas los que hay en el seno del gobierno autonómico.
En unos minutos comentamos este asunto en nuestra tertulia, hoy con Ignacio del Río, Pedro Ortiz, Pedro Fernández Vicente y Agustín Zapata. Hoy es lunes, así que también tenemos tertulia de deportes. Pero antes vamos a repasar el resto de la actualidad de este lunes. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y comenzamos este repaso con el nuevo auto del juez Pedreira, que amplía el secreto de las investigaciones del sumario Gürtel hasta el próximo día 5 de abril, es decir, hasta después de las vacaciones de la Semana Santa. Este magistrado está muy pendiente de las deliberaciones que mantiene la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia sobre las grabaciones en la cárcel de Soto ordenadas por la Audiencia Nacional.
Será el próximo 5 de abril, siempre y cuando no haya circunstancias que lo impidan. Por ejemplo, autorizaron a instancias del Ministerio Público. De hecho, hoy esta sala iniciará mañana su quinta reunión para lograr un auto. Hoy ha tenido la cuarta. Antonio Pedreira escribe en el auto que ha dictado que, a la vista de la solicitud de anticorrupción, levanta el secreto del sumario sin perjuicio de mantener todavía bajo secreto la parte relativa a las nuevas diligencias, como es el caso de las comisiones rogatorias y la documentación intervenida.
Y en la Administración Regional de Justicia, nuevo caso de mal funcionamiento en el servicio de traducción e interpretación para los juicios. Hace un mes, Radio Madrid les adelantaba las quejas de los jueces contra la empresa Seprotec, y hoy el diario El País desvela que otra compañía, la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales, también recoge quejas por la mala prestación del servicio. Su máximo responsable es el grafólogo que el gobierno de Esperanza Aguirre contrató para emitir un informe que negó que los presuntos espías fueran los autores de los partes de seguimiento a Prada y a Manuel Cobo.
Es una situación idéntica a la que se ha vivido con la empresa Seprotec, de ahí que los representantes de los trabajadores denuncien que sigue sin darse las garantías mínimas en los juicios porque no se traduce adecuadamente. Francisco López es el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Justicia.
Porque estamos otra vez ante un afán privatizador de la Comunidad de Madrid y una repetición de los hechos anteriores con la anterior empresa. Incluso entendemos que los mismos intérpretes están realizando la misma labor que estaban realizando en la otra empresa, con lo cual estamos ante un fallo estructural bastante grande por parte de la comunidad.
El consejero de Justicia Interior, Francisco Granados, negaba que el concurso que se ha adjudicado a esta organización no haya tenido una tramitación legal.
Ha sido una adjudicación en dos lotes. Uno es el que al que se refiere la información de hoy del señor Mercado, y que se le olvida el pequeño detalle que ha sido una subasta. Se ha adjudicado, por lo tanto, a la oferta más barata de todas aquellas que cumplían las condiciones. Trabaja en otras comunidades autónomas, concretamente en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Castilla-León, en fin, supongo que ahí no insinuará el señor Mercado que también le están pagando favores a la Asociación Nacional de Peritos Judiciales, y por lo tanto se ha hecho con absoluta y total transparencia.
Un informe sobre los efectos de la crisis en el empleo de la comunidad en los dos últimos años, realizado por Comisiones Obreras, asegura que de cada 100 puestos de trabajo perdidos en ese periodo, 91 se destruyeron solo el año pasado. Eso afectó de manera especial a los jóvenes de menos de 35 años, un grupo que además está muy expuesto a la precarización de sus contratos.
Con los datos de la encuesta de población activa en la mano, entre 2007 y 2009, alrededor de 175.000 empleos se perdieron por la crisis. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras, muestra la preocupación que genera el mercado laboral para los menores de 35 años.
El gobierno general no es que no haga nada, es que en estos momentos ni hay políticas de empleo dirigidas al conjunto de los trabajadores que se quedan sin empleo, ni políticas de empleo y de formación específicas de cara a los jóvenes. Nos encontramos con que, como el problema no parece ser que es de otros, aquí no se está poniendo ningún tipo de medida. No se ponen medidas de empleo, no se ponen medidas de formación, no se ponen medidas de prestaciones. Por lo tanto, es urgente y necesario establecer no solo medidas de fomento, sino rentas y ayudas y prestaciones que complementen situaciones en las que están.
Policías municipales y agentes de movilidad han protestado esta mañana en pleno centro de la capital contra el decretazo, la modificación unilateral por parte de la Casa de la Villa de las condiciones laborales de estos colectivos.
De esta forma, los sindicatos comienzan la que dicen que va a ser su respuesta a la guerra que les ha declarado el ayuntamiento. Advierten de que es solo el principio, que habrá más presión y más movilizaciones.
Esto quedó claro en el momento que los presupuestos de este año hablaban de un incremento de más del 35% en sanciones, es decir, más de 85.000 sanciones.
Productividades a base de poner más multas, de cargar más grúas, de tener más detenidos,
poner más denuncias, que las grúas retiren más coches de la calle, o sea, que por lo que quieres es recaudación pura y dura, nada más.
No hemos entrado en el juego de este ayuntamiento, del señor Gallardón, de provocarnos, de presionarnos para que pongamos más multas y así cobrar más, y eso es lo que está provocando que den estos pasos.
Una cosa más, abre sus puertas la muestra Gregorio Marañón, médico, humanista y liberal.
Con 200 piezas abarca la biografía de Gregorio Marañón como médico, como investigador, como ensayista, como historiador y sobre todo como liberal, que entendía la política como puro compromiso ético. El comisario Antonio López Vega destaca las piezas que se exponen.
5 o 6 Sorollas, 4 venidos de la Hispanic Society de Nueva York, con el retrato de Marañón, Ortega, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal. Tenemos el inédito de Don Juan, los diarios a sus viajes por diferentes rincones de España, las Urdes, las Alpujarras.
Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo último, un accidente que se ha producido en la A2, en la carretera de Barcelona, cerca del kilómetro 21, en sentido salida. Van a encontrar retenciones importantes en esa zona que ya habitualmente las tiene. A esta hora peor la situación que cualquier otro día por ese accidente en Torrejón de Ardoz. Insistimos, en sentido salida, ténganlo en cuenta. También van a encontrar problemas en la zona de Alcalá de Henares por otra incidencia que se ha producido también en esta carretera de Barcelona. El tráfico es lento en la salida por la A4, en las salidas por la variante también desde Getafe hasta Pinto, en la carretera de Extremadura en Alcorcón, en la carretera de Burgos de entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la salida por la A6 en el entorno de Majadahonda. Por otro lado, también hay problemas en la M40 en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna y en Coslada hacia el sur.
Cita ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Algo más incómoda la circulación para los conductores que salen hacia la Avenida América desde Joaquín Costa y Francisco Silvela, también en la calle Alcalá, a la altura de Ventas, en sentido Arturo Soria, así como en la zona centro, en la Gran Vía hacia la Plaza de España o en el Paseo de Recoletos, desde Colón hasta alcanzar la Plaza de Cibeles. Hablamos también de la calle 30. Circulación lenta con paradas intermitentes desde el Puente de los Franceses en sentido A5, así como desde el Nudo Norte hasta alcanzar el Puente de O'Donnell.
Tenemos 18 grados ahora mismo en el centro de la capital. La situación se va a mantener así de tranquila hasta el miércoles, según dice la previsión. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Las próximas horas van a ser muy tranquilas, solo con intervalos nubosos en la Comunidad de Madrid. Son fruto del cambio de tiempo que tendremos a partir del miércoles y que se manifestará en lluvias durante el tramo final de esa jornada, el jueves y el viernes en la Comunidad de Madrid, y descenso además de temperaturas. Pero mañana no, mañana tendremos máximas como las de hoy, muy suaves, por encima de los 18 grados, y mínimas por encima de los 9 o 10 grados. Atención a la formación de algún banco de niebla por la mañana, no será demasiado importante, no tardará en desaparecer. La previsión sobre la llegada de esas lluvias en Infometeo en cadenaser.com.
Son las 7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena Ser, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos? Ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050, y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué? ¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. La Ventana, Madrid.
Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Escuchaba por aquí a mi derecha a Ignacio y Agustín hablando de fútbol, me ha parecido, ¿no? De alguien que jugó fatal.
Bueno, jugó un poquito peor. El Atlético de Madrid tampoco fatal, pero no es a lo que estamos acostumbrados últimamente. Pero vamos, los del Atlético de Madrid sabemos sufrir y siempre estamos pendientes de la recuperación del Atlético.
¿Agustín también es del Atlético?
No. Del Atlético sí, pero de Bilbao.
Ah, del Bilbao. ¿Y Pedro?
Yo del Real Manila.
Del Real Manila.
No, es una broma porque nací en Manila, Filipinas. No me gusta el fútbol y no soy de ninguno.
Oye, ¿fue mano o no fue mano?
Hombre, fue como una catedral, ¿no? El fútbol se juega con los pies y el balonmano con las manos, pero cuando se hace con la mano en el fútbol es falta.
Hasta el propio jugador luego decía, bueno, un poco manita se ha sido.
Lo que pasa es que hay unos equipos que les ven menos y hay otros equipos que nos ven más, eso es lo que pasa.
Bueno, luego tendremos tiempo para hablar más de deportes en nuestra tertulia con nuestros compañeros. Sus nuevos cargos, tanto Javier Fernández Laschetti, que es el nuevo consejero de Sanidad, como Paloma Drados, que asume Inmigración en su cartera de Empleo y Mujer. ¿Cómo veis este nuevo gobierno que se ha presentado esta mañana?
Bueno, yo creo que es una continuidad de un gobierno de Esperanza Aguirre, cuya base, cuyo núcleo duro lleva desde el inicio de la legislatura, y yo diría que incluso desde hace ya 6 años, desde que ya empieza a gobernar la Comunidad de Madrid. y con motivo de la salida de Juanjo Güemes lo que hay es una reestructuración, suprimiendo una consejería y agrupando las competencias en otra. Por tanto, continuidad, mantenimiento del equipo básico y las políticas yo creo que están muy claras y muy definidas. La ventaja de Esperanza Aguirre es que sabemos lo que piensa de casi todo y por lo tanto yo creo que se explica con mucha claridad. Hay gente que le puede gustar y gente que no le puede gustar. A mí en general me gusta lo que dice y en consecuencia lo que creo que hay una continuidad de gobierno.
Sí, yo me acuerdo cuando hace 4 años apareció aquel escándalo de un director general de urbanismo, de Enrique Porto, que había hecho unas recalificaciones. Y fue a 8 meses de las elecciones. Entonces tuvieron que sustituirle, él tuvo que dimitir y tenía que poner a alguien. Y claro, si metes a otra persona y una persona relevante, inmediatamente se hace una lectura de en qué dirección va, cuál es el cambio, cuál es la significación. Y en aquel momento yo le sugerí incluso que en lugar de poner a alguien nuevo que introdujeran, que cogieran otro de otro puesto y lo colocaran ahí. Y así todo pasaba más desapercibido y pasaba lo que acaba de decir Ignacio, que da la impresión de una continuidad de gobierno. Por lo tanto, han hecho lo que los libros de política dicen que hay que hacer.
Agustín. Bueno, yo creo que el gobierno es exactamente igual, es decir, es un gobierno efectivamente muy de derechas, pero lo era ya. Lo único que han hecho ha sido poner a este señor, que bueno, como sanidad en realidad es gestión, aunque tiene una carga, en mi opinión, ideológica muy fuerte, pero eso no va a cambiar. Si este señor viene de FAES o Lucía Figar viene de FAES, pues es lo mismo, es el gobierno de Esperanza Aguirre, que a mí, a diferencia de Ignacio, prácticamente nunca me gusta lo que hace, no ella, el gobierno, es decir, sus decisiones. Pero decir que este gobierno está más a la derecha o más a la izquierda o más en el medio, pues yo creo que es una bobada. Está exactamente igual, en el mismo
sitio. Eso es lo que ha dicho Tomás Gómez.
Exactamente, pues eso lo digo. Las mismas personas. Que inmigración se junte o no se junte. Hombre, yo diría que la relevancia que inmigración tiene para el gobierno de Esperanza Aguirre es cuántos votos puede arrancar yendo de viaje a Rumanía, como ha hecho otras veces. Pero por lo demás, aquí o allá o acullá. No veo, no sé si es, como dice Pedro, un tema de técnica política de a mitad o casi ya al final de una legislatura, no muevas nada, o simplemente pues ha ajustado una situación que por otra parte parece que Güemes había tenido callada hasta hace 10 días o algo así, con lo cual tampoco había mucho tiempo a reaccionar, y en una consejería tan importante como Sanidad, cuanto antes se restituya el orden, entre comillas, pues mucho mejor.
Bueno, además Javier Fernández Lasquetiz tiene experiencia de gobierno, tenía cargo en Moncloa con José María Aznar con rango de subsecretario, por tanto tiene una experiencia, tiene la experiencia de la Consejería de Inmigración. Yo creo que además las políticas de sanidad están marcadas, es decir, los centros hospitalarios, los criterios del área sanitaria única, los criterios de especialización sanitaria de la Comunidad de Madrid en políticas sanitarias concretas y definidas, y por lo tanto garantiza una continuidad en la gestión y una buena gestión, ¿no? Otra cosa es que al final 6 años de gobierno, estamos casi a 1 año de las elecciones, lo cual quiere decir que estamos a muy poco tiempo de las elecciones autonómicas y municipales, y no parece, siguiendo ese dietario que nos dice Pedro, que el manual del buen gobierno aconseje hacer un cambio radical a 1 año, salvo que pienses que las encuestas te dan mal, en cuyo caso sí tienes que hacer ese cambio radical. Y yo creo que en este momento las encuestas siguen dándole bien a Esperanza Aguirre, con esa posible aparición de UPyD, que tampoco creo que tiene una base sociológica muy sólida en este momento.
Bueno, el manual del buen gobierno o del mal gobierno, técnicas políticas de gobierno. No, sí, desde luego, si las encuestas te dan mal, al revés, lo que tienes es que pegar un cambio, y bueno, Zapatero lo hizo 8 meses antes de las últimas elecciones, quitando a la ministra de la Vivienda, que no tenía un peso específico, poniendo la Chacón, que después se vio que era un peso pesado, puesto que la hizo ministra de Defensa. Yo conozco a Lasquetiz desde hace 20 años a título personal, después le he visto menos, ¿no? Pero yo en aquel momento no le veía una actitud especialmente fundamentalista, ¿no? Si ahora ha adoptado más esa actitud, pues a lo mejor es porque vende más en el entorno de Esperanza.
Yo no he dicho fundamentalista, ¿eh?
Bueno, pero se ha dicho,
que viene de FAE. Que cada uno saque las conclusiones que
no,
tiene.
Pero estos días sí que se ha destacado medios, sí, igual la oposición, ¿no? Sí. Su perfil más conservador.
Mejor, sí. No, a lo mejor es que en el entorno Esperanza eso vende más y por lo tanto un buen político lo que tiene es que adaptarse al medio, y la prueba es que ha subido, digamos, de nivel político, ¿no? Yo desde luego que metan inmigración con empleo me parece razonable, ¿eh? Porque evidentemente la inmigración es la que está sufriendo más la situación del empleo y la pérdida de empleo, ¿no? De hecho, no recuerdo en estos momentos cifras, pero la expulsión de inmigrantes, durante 10 años hemos tenido 70.000 inmigrantes que entraban en Madrid todos los años, 700.000 en 10 años, es una cantidad inmensa, ¿no? Esos en este momento están en un 80% de ellos en el paro y se están volviendo a sus países, una situación tremenda, ¿no? Lo que pasa es que meter inmigración con empleo es para hacer una buena política de empleo y una buena política de inmigración, no para no hacer nada. Y en este sentido quiero recordar que esta semana pasada se han reunido en Málaga los ministros de la Unión Europea para determinar qué políticas pueden hacer las regiones en el ámbito económico, es decir, cómo pueden promocionar la economía, los sectores que tienen que promocionar, etcétera. Y eso es lo que echamos de menos, lo hemos dicho muchas veces en esta tertulia, una política de empleo, de economía, de inmigración en el gobierno de Esperanza Aguirre, ¿no? Y espero que en este año pues se pongan las pilas.
En la salida de Güemes no veis nada raro, no hay que pensar en nada más allá de lo que él mismo dijo, que se iba porque la habían fichado en la empresa privada.
Bueno, porque va a haber algo raro, porque, bueno, lo que es raro es que alguien que está en política deje la política voluntariamente. Eso en principio sí es raro en términos generales, ¿no? Yo lo he dejado y, bueno, y creo que también hay mucha gente que lo ha hecho.
¿Voluntariamente?
Voluntariamente, voluntariamente. Y bueno, lo único que sí es cierto que esperé al final de la legislatura porque creo que los plazos sí te suponen un cierto compromiso, o a mí me suponían un compromiso los plazos.
Los plazos, perdona Ignacio, en este caso, y además un tema tan delicado como la reforma sanitaria de la sanidad pública que está viendo ahora en Madrid, ¿no?
Sí, lo que pasa que también es cierto que la oferta que ha tenido para pasar al mundo privado es una oferta que es un proyecto empresarial que seguro que está en marcha, pero que me imagino que tendrá un tiempo de ejecución y, por tanto, o se incorpora ahora o es una oferta que caduca, ¿no? Por tanto, los proyectos empresariales no se acomodan a cuándo se celebran o no elecciones. En este momento tiene esa oferta encima de la mesa y toma una decisión que es salir de un gobierno e ir a la empresa privada, lo cual es muy sano, porque yo creo que es muy sano salir de la política e ir a la vida civil y luego a lo mejor volver de la vida civil a la vida política, porque eso oxigena sin duda.
Yo no veo a Güemes fuera de la vida política, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es una retirada táctica. No tengo las claves de a qué obedece la táctica, pero yo, en fin, casi aseguraría o me atrevería a asegurar que Güemes va a volver. Y probablemente, a lo mejor, está haciendo un distanciamiento de la figura y lo que representa Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular. Y yo siempre diré, lo he dicho otras veces, que Rodrigo Rato ha vuelto a la escena política, aunque sea como director de Caja Madrid. Y, consiguientemente, lo que vaya a pasar en el futuro dependerá en gran medida de cuál sea el resultado de las elecciones generales dentro de 2 años, si el señor Rajoy gana, no gana, si llega a ser el candidato o no. Y ahí hay muchas posibilidades. Y yo creo que Güemes o sus consejeros han sido muy hábiles en aceptar un puesto de trabajo estupendo, con un proyecto evidentemente interesante, pero hay un poco esto del distanciamiento épico que decía Bertolt Brecht, es una cosa importante para ver y que te vean desde otra perspectiva.
Bueno, ya lo hemos comentado en la tertulia, ¿no? Este Güemes es un hombre de Rato, es un hombre de Rajoy, se sentía ahí en una situación difícil con Esperanza, lo ha llevado bien, lo ha bandeado, ha sido el hombre malo, el pim pam pum, le ha hecho un servicio a Esperanza importante, porque cuando Felipe González Guerra o Aznar Cascos, ¿no? Está el bueno y el malo, el poli bueno y el poli malo, siempre el poli malo termina perdiendo, porque al final es el malo de la película, lo dejan caer y el poli bueno sale de rositas, ¿no? Que lleva pensándose eso de la crisis de gobierno en serio desde hace un año y medio, 2 años. De hecho, mandar a Ignacio González a Caja Madrid era una manera de abrirse las puertas a una crisis de gobierno, no fue posible, y este hombre Güemes ha dicho, pues mira, me aparto de un barco que no lo veo ganador a largo plazo, y por lo tanto me busco otros asideros, ¿no? Es un animal político y por lo tanto no se ha ido a la política, está ahí y volverá.
No sé, yo la verdad es que conozco a Juanjo Güemes, tengo una cierta amistad con él, y bueno, me siento un poco sorprendido por estas interpretaciones que dais, ¿no? Porque además, y Pedro conoce bien lo que es la trayectoria política dentro del Partido Popular, nada más fácil que aguantar allí, ¿no? En política hay que ser un corcho a veces, un flotador, ¿no? Si estás a disgusto, puedes aguantar y esperar una oportunidad que hubiera sido, sin duda, las elecciones del año 2012 para, si está tan a disgusto, ir a la lista del Congreso de los Diputados o del Senado. Por tanto, yo niego radicalmente la mayor, que Juanjo Güemes tuviera un distanciamiento con Esperanza Aguirre, y niego también lo que decía Agustín, que sea una operación de imagen para volver luego en una situación de mayor proyección o amparado por Rodrigo Rato. Yo en este momento creo que Rodrigo Rato no va a volver a la política a corto plazo, y estoy convencido que Juanjo Güemes ha desarrollado un trabajo a plena satisfacción de Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre tiene plena satisfacción con el trabajo desarrollado con Juanjo Güemes, y que él ahora ha tomado una decisión en un camino que me parece inteligente por su parte, que es formarse, volver a la vida privada, o empezar en la vida privada, y tener luego lo que es un bagaje para, si quiere, volver a la política. Ningún político, o ninguno que hemos estado en la política, renunciamos a volver a la política, pero las decisiones se toman en su momento.
Bueno, veremos si Juan José Güemes vuelve a la política y veremos cuánto tarda en hacerlo. Son las 7 de la tarde y 33 minutos. Volvemos en un par de ellos.
La Ventana, Madrid. 94.4 FM.
Estoy harto. No vendo ni un pimiento. Como siga así, voy a tener que cerrar. Mira que me he gastado dinero en folletos y no me llama nadie.
Pero es que no estás al día. Tu web no vale para nada. ¿Quién te la lleva?
Yo qué sé. Primero un colega de un amigo. Luego mi cuñado, el informático. Luego apareció una empresa profesional de no sé dónde que me aseguraron que la cosa iba a funcionar. Solo me gasto el dinero y esto no funciona.
Búscate una empresa de por aquí cerquita, que los tengas a mano, con años de experiencia en el sector y que se dediquen solo a Internet. Y además que te demuestren lo que saben hacer con hechos, no con cursitos y palabrería. Yo lo he hecho así y mira qué bien me va. Todas las ventas que perdí por la crisis las he recuperado gracias a PymesWeb, una empresa como debe ser. Apunta el teléfono 91-615-2442 y no te agobies, ellos se encargan de todo.
PymesWeb 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Si quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos, ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3. Que no te pueda la crisis. Tepoín, centro de formación especializada, te ayuda a formarte en las profesiones más demandadas. Sector aeronáutico, maquinista ferroviario, técnico en emergencias, auxiliar de enfermería, instaladores, carnés profesionales. Te preparamos también para el acceso universitario para mayores de 25 años. Ven a visitarnos a calle Oasis 5, Fuenlabrada. Tepoín mejora tu futuro. 901-2288-88.
Ven, es tu momento. Te esperamos en la Sala Rociera, Camino del Rocío, Avenida del Mediterráneo 3. Centro Comercial El Restón, Valdemoro. Y
Ser Madrid Sur 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.